hora. Hoy es día miércoles, miércoles 25 de febrero, y estamos aquí reestrenando el programa de radio, porque, bueno, no sé si quieres comentar tú un poco, Brito, o sea, de presentarte.
Pues bueno, hola, soy Brito y oficialmente os doy la bienvenida al comienzo del final. Han sido unos años preciosos de muchas historias y de muchas experiencias, y pues ahora en estos meses que nos quedan pues vamos a intentar acabar por todo lo alto, ¿no?
Sí, porque nos queda ya muy poquito aquí en bachillerato. Estamos en segundo, por suerte, y vamos a terminar una etapa de nuestra vida. Y algo que pues hemos pensado es que nos gustaría continuar este programa. Pero ya no vamos a ser nosotros, porque nosotros acabamos la etapa. Sino que va a haber nuevas generaciones que nos sigan los pasos. Bueno, esperemos, tal vez.
Efectivamente. Estamos buscando por ahí, así que quien escuche, quien nos vea, por favor, acercaros a nosotros, que esto tiene que continuar.
Sí. Y pues nada, eso. Estamos reestrenando la radio porque además ha cambiado el espacio. Bueno, un poco. Se han modernizado los micrófonos, se han puesto más cascos, y además se ha abierto una nueva sala para podcast. Así que también todos los que queráis participar en el formato podcast, ya con cámaras y pues el típico podcast de ponerse en una silla y hacer preguntas de lo que queráis, pues que sepáis que también han habilitado un nuevo espacio en la radio para dar cabida a esas ideas que tenéis.
Así que con esto, bienvenidos un día más a las cosas que nunca te dije.
¡Wow! ¡Qué emoción, qué emoción! Además, hoy tenemos un invitado muy, muy especial también, como todos los que han pasado por el programa. Pero yo tengo mucha curiosidad por saber qué nos va a contar, la verdad.
Esta persona, pues, es un hombre ajetreado, así que aún estamos esperando, pero no pasa nada.
Porque tenemos cosas para contar. Como, por ejemplo, el chiste del pingüino.
Dios, otra vez, ¿no? No, por favor.
No. Pero, hablando así un poquito de la vida, ¿qué ha sido de estas dos, tres, cuatro semanas?
Ah, mira. Hablando del rey del Roma.
Apareció.
Buenas tardes.
Hola.
Tenemos con nosotros hoy a Carlos Javier González Serrano, que tiene, de hecho, su propio programa de radio en RNE Audio, A la luz del pensar, ¿verdad?
Sí, claro. Sí. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí.
Y aparte de todo eso, es nuestro es mi tutor y es nuestro profesor de filosofía de ambos. Así que estamos muy contentos de tenerte aquí, profe, la verdad.
Y yo orgulloso de veros delante de un micrófono.
Pues podemos empezar, yo creo, con las cosas que te tenemos preparadas.
Cuando queráis.
Te hemos puesto una luz, o sea, este programa está así como más cálido que de lo normal, o sea, porque, no sé, queremos hacer un espacio más íntimo, no sé.
Una atmósfera especial.
Exacto.
Pues bueno, sin más dilación, voy a leeros un poema, cortesía de Neyjat, que se llama No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante, dejar huella quería, y marcharme entre aplausos, envejecer, morir, era tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo, y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. De Jaime Gil de Viedma. Bueno, ¿cómo os sentís este día de hoy? ¿Cómo os encontráis?
Yo muy contento de estar a vuestro lado, después de leer a Gil de Viedma más todavía, y al final te encuentras con ciertas verdades, con ciertas certezas que a veces no esperabas encontrar. Y de repente las encuentras. Para mí, y sabéis que no hablo desde la poesía, que no hablo desde la ficcionalidad, cuando estoy con vosotros en clase yo disfruto. Pero cuando no disfruto también se me nota. Cuando os veo tristes yo me entristezco. Y cuando veo que no aprendéis porque yo no me he expresado bien o porque vosotros no tenéis un buen día, también lo siento. Y frente a eso, o con eso, que ahí la preposición es importante, no frente, sino con eso, tienes que hacer algo. Y la vida se te impone. ¿Qué haces con la vida?
Wow. CJ, gracias. No, gracias. Es que...
A vosotros siempre.
El poema de Neyat que nos envió a todos fue muy bonito porque ha sido una persona que nos ha acompañado durante estos meses y a la que le hemos cogido mucho cariño nosotros como alumnos. No sé si tú también como compañero.
Muchísimo.
Y la verdad es que leerlo y escucharte también a ti es algo muy bonito, la verdad.
Gracias.
No, gracias a vosotros. ¿Puedo decir algo sobre la gratitud?
Sí.
Lo decimos poco. Decimos muy pocas veces gracias. Y en un universo crecientemente subjetivizado, vosotros estáis acostumbrados a escucharme con estas palabras, pero que lo llenamos de yo, la gratuidad o el hecho de dar gracias, lo que hace justamente es asumir que el mundo no está a nuestra disposición. No todo lo que pasa en el mundo tiene que acogerse a nuestros deseos. Entonces, dar gracias es una muestra de decir, es que no todo está a mi disposición y el mundo ahora mismo está conspirando para que yo esté aquí, para que esto se dé. Así que, gracias.
Pues bueno, después de esta introducción, vamos a empezar, pues... Bueno, vamos a empezar lentamente, ¿no? Las próximas...
Tengo un poco de miedo, ¿eh? No, entre esta luz y... Bueno, con vosotros miedo nunca, pero sí cierta inquietud.
Bueno, como a ti te gusta, CJ.
Sí,
cosas inquietantes.
Sí.
Para lo siguiente tenemos un par de preguntas que nos ha dado José Luis. ¿Sí? Te queremos, José Luis.
Te queremos, José Luis.
Y tengo dos opciones, así que A o B.
Para empezar.
Siempre la segunda, aspirando al uno, nunca el primero.
Pues, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser docente?
Lo mejor sois vosotros, yo no tengo ninguna duda. Además es que me sale solo. Lo mejor de ser profesor es el enseñar, estar, acompañar, dudar juntos. Eso creo que es lo mejor, sin ninguna duda. Y lo peor es, a veces... También los interrogantes que te surgen sobre, ¿y esto tendrá algún sentido? ¿Tendrá sentido la docencia? ¿Tendrá sentido estar aquí intentando enseñar y estar acompañando? Porque luego el mundo parece que lleva sus dinámicas y te arrastra. Pero, ¿y si la educación, la docencia fuera uno de los únicos baluartes, de los únicos parapetos que siguen quedando para hacer frente a esa dinámica destructiva muchas veces? Así que vuelvo al pro, al beneficio, que es vosotros. Y cada vez que os miro a los ojos, y yo creo de verdad, perdonad que insista, que se me nota, cuando os miro a los ojos, a mí me cambia el mundo, me cambia todo. Quiero estar en el mundo cuando os miro, y es por vosotros.
Gracias.
Una vez más.
A vosotros siempre.
No, es que no tengo más respuestas, ¿no? Es que es como muy pacífico escucharte hablar, ¿no? Es como... tanta rapidez y de repente te relajas y es como... Es que es verdad, hay que pararse en los momentos y aprender a observar y apreciar lo que te rodea.
Sí.
Y la mirada, que es muy importante.
El mirar. Y me gusta mucho que nos estemos mirando. Porque estamos sentados en una mesa, ya sabéis que alguna cuñita filosófica tengo que introducir. Y alguna vez os lo he comentado en clase, creo, pero en una mesa lo que nos une es lo que nos separa. Es el espacio entre personas, ¿de qué llenamos eso?
Ah, es verdad.
Yo creo que ahora mismo aquí hay amor. Sinceramente hay amor. Y eso también es lo que da sentido a la docencia.
Wow. Nunca lo había pensado a ese punto de que en la mesa lo que te une a la otra persona es justo también lo que te separa, el espacio.
Sí. ¿De qué lo llenas? Yo siempre me pregunto eso.
Bueno, continuamos. Pues no sé por dónde queremos ir, pero
vamos un poco en orden.
Por donde queráis.
En orden, vale.
Sí. Pues es que nos hemos quedado...
Y lo digo yo, como quieras.
Vale.
Vale, esta es la famosa pregunta, ¿no?, que le haces a tus alumnos de la ESO. ¿Qué harías si fueras invisible?
¿Qué harías si fuera invisible? Lo primero es situarte como invisible, porque es muy difícil. Y también me parece bien que no podamos salir de esa corporeización que nos hace tan nuestros, o sea, nuestro cuerpo. Muchas veces pienso en tantos asuntos desagradables como los trastornos de conducta alimentaria, que hemos hablado de ellos en psicología en alguna ocasión. Nos hacen muchas veces vivir desde un cuerpo hostil, desde un lugar hostil, como si mi cuerpo me sobrara, me miro al espejo y no me gusta, me miran los otros y no me gusta lo que los otros dicen de mí. Primero hay que situarse en la posibilidad de la invisibilidad. Pero si fuera invisible, a estas alturas de mi vida, con 40 años casi recién cumplidos, quizás suene un poco entre naïf, infantil o ingenuo, pero me gustaría hacer el bien sin que no se enterase a quien le estoy haciendo el bien. Eso me gustaría mucho, porque vivimos en un escenario en el que todo tiene que quedar demostrado, tiene que quedar subido, lo tengo que enseñar en redes sociales. Y si nadie se entera de lo que he hecho, entonces es como si no lo hubiera hecho. Pero hacer el bien es sin que nadie te vea, ni siquiera tú a ti mismo haciendo el bien. Es simplemente como que el bien tiene su huella en el mundo con independencia de quién lo haga. Y el bien tiene su rastro. Y cuando tú ves el bien, quieres hacer el bien. Es que es contagioso. Cuando ves el mal, no. Es como hay algo que por dentro te como que supura sangre, pus, incluso. Es como, no, no quiero eso. Hacer el bien. Y bueno, a lo mejor algún libro caro de la Casa del Libro, para no decir todo bueno. No, pero los libros hay que pagarlos siempre. Pero bueno, por decir algo.
Sí, así. Bueno.
Bueno,
sí, aunque sí. Yo, aunque ya lo hago, es colarme en el cine. Colarme en el cine.
Buena posibilidad.
Ah, sí. Yo tuve una experiencia muy chula colándome en el cine por primera y última vez, porque solo lo he hecho una vez. Fue con Ethan y con Oscar cuando fuimos a ver El viaje de Chihiro. Porque...
Oh, maravillosa.
No, preciosa la película. No, sí. Había sitios para entrar, para estar los tres juntos. Entonces dijimos, a ver, vamos a quedarnos al final de las escaleras viéndolo los tres. Y Ethan dijo, pues a mí no me parece bien pagar tres asientos para quedarme en las escaleras incómodos. Y dijimos, bueno... Bueno,
es cierto. No
así
paremos.
Que nos metimos a la sala, nos quedamos en las escaleras. Bueno, primero intentamos conseguir sitio. No, todos los sitios donde nos sentábamos venía la gente que estaba ahí sentada y que sí que había pagado, así que acabamos en las escaleras los tres así súper apretados viendo la película, súper incómodos.
Perdóname, pero cuando tengo un micrófono adelante también me transformo un poco en periodista, que es un poco mi trabajo también fuera del colegio. ¿Qué haréis vosotros si fuerais invisibles?
Uf. Buena pregunta.
Bueno, no contestéis si no queréis, que yo me estoy tomando una licencia que no me corresponde, pero desde vuestros 17, 18, 17, ¿todavía?
Yo 17.
Estoy bordeando los 19, chicos.
Vale, 18.
Salvadme, por favor.
18. Los 18.
Pues,
¿tenéis una respuesta? Sí.
Yo viajaría al mundo. Sí. Además de que lo haría gratis. Pero sí, viajaría mucho y iría a muchos sitios. En plan, quiero ir a los sitios donde nadie habla, ¿no? Donde son no ignorados por el mundo, pero que si no tienes algo que en lo que posar, no son realmente disfrutados, ¿no? Y es como, sí, quiero ir a esos lugares recónditos a hacerme señas con... Bueno, no, porque soy invisible, ¿no? Pero sí, dejar como ese granito de... He estado aquí.
Qué bello. A mí me deprimiría un poco porque si nadie te puede ver es como si no existieses. Pero, o sea, no sería a lo mejor el primer día, pero si eres invisible siempre, 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 estás condenado a una vida en soledad totalmente porque no hay nadie que te pueda ver. ¿Cómo vas a socializar? Sería muy triste también.
A ver, perdón.
No. Que iba a decir que, o sea, me salía casi naturalmente estas cosas que también suelo, los exabruptos así que me salen en clase. Y a veces es verdad que el cuerpo te permite ser visto por el otro, pero muchas veces es con lo que no es el cuerpo con lo que conectas con el otro. O sea, es un alma con otra alma, un espíritu, o sea, no lo sé. Es lo que, o sea, si no tuvieras cuerpo, tú sabes que con esa persona hubieras conectado, igual tuvieras el cuerpo que tuvieras. Porque es como, es que sí a todo. Y te quedas con una sensación como de extrañeza de, ¡hala!
Sí.
Pero que hemos conectado, o sea, pero si no tenemos nada que ver, pero tenemos todo que ver. O sea, es una cosa muy rara. En fin. Perdón, Brito.
No. O sea, quiero ser, en plan, la sinapsis de un niño pequeño, tío. Quiero ser la curiosidad en un niño pequeño, tío. No, en plan, es que a veces los niños se te acercan y es como, porque no piensan en nada, tío. Es como que a la vez tienen el cerebro lleno de cosas y a la vez no. Y es como súper genuino todo y te preguntan cosas como, es como, ¡guau! ¡Wow! Sí.
El otro día vi que preguntaban en un podcast, Brito, que al hilo de esto que estamos comentando, le preguntaban al invitado cuál ha sido tu última primera vez. Tiene que ver con esto.
Sí.
O sea, porque todo acaba siendo una segunda, una tercera, una octava, una decimoquinta.
Una octava.
Una octava, bueno, musicalmente.
Musicalmente, también.
Pero, jolín, es que las primeras veces se acaban, ¿eh?
Sí.
Y uno tiene que seguir viviendo cuando se acaban las primeras veces. ¿Podemos saludar a Lucía?
Sí, claro.
Sí.
Hola, Lucía.
¿Qué queremos, Lucía?
Hola. No esperaba esta sorpresa.
Sí, esto es parte de... O sea, estaba todo programado. De que 21 minutos después de empezar el programa tenía que venir Lucía. Porque justo 21 es uno de tus números favoritos, ¿no?
¿CJ? 2 y 1, 3.
Exacto, por eso. Sí. O sea, está... Es verdad, está todo pensado.
Ay, me encantáis.
Pues ahora conectando un poco, ya que estamos.
Ay, 21.
Bueno, hola, Lucía, otra vez.
Hola.
Ponte el micro más.
Ah.
Ahí.
Y esta luz, bueno, no se verá en el podcast, pero aquí esta luz...
Ambiental. Sí, lo hemos comentado un poco.
Es para conectar con tu yo interior.
Oh, exacto.
Vale. Y con el exterior también, ojo, que con el cuerpo hay que conectar también. ¿Eh? Mientras estamos aquí y siguen sacando tema, voy a sacar un selfie.
Bien.
Yay.
Pero
bueno.
Mirar.
Vamos a mirar a selfie todos. Perfecto.
Lo que molaría tener aquí una Polaroid, tío. Ser brutalmente cegados, pero tenerlo
yo,
físico.
Yo la tenía, pero no me habías dicho nada.
Ya, es que lo me acaba de... Bueno, sí.
Continuamos.
Bueno. De tantas personas, de tanto en tanto, tanto conocimiento, tantas mentes, ¿cuál pensáis que es la gran condena del ser humano ahora en el siglo XXI?
¡Boom! Sí, que puede responder quien quiera.
Ah, no, yo tengo una
respuesta, perfecto.
Pero estoy mirando como...
No, sí, responde mientras vamos pensando.
Mientras vais pensando, yo creo que es el sentimiento de sentirse aislado. No solo, aislado. Como cada uno estamos en nuestra habitación y parece que nada tiene que ver con nada, como si fuésemos una especie de mónada Leibnizian o átomos. Que están absolutamente desvinculados, pero en realidad es que la condición de posibilidad de que estemos cada uno en su habitación es que somos uno y otro y otro y otro. Jolín, ¿por qué no nos juntamos? O sea, no sé en qué clase lo contaba hoy, que yo me pasaba con vuestra
fuera,
edad, la vida.
En la calle.
Os lo he dicho en psicología.
En psicología, ¿no? Primera hora.
O sea, en la calle, calle y calle y calle. Pero no por estar en la calle, sino por estar con mis iguales, con mis amigos, con la chica que me gusta, con el amigo que conoce a la chica que me gusta, con, o sea, no sé, esas urdimbres como, y desarrollarlas. Y que ahora tenemos que estudiar, pues bueno, nos vamos a estudiar, pero estar en estar en la calle en el sentido político de la polis, de crear polis. O sea, y yo creo que ¿cómo lo has dicho, Brito? El peor problema,
¿cuál es la condena de...?
La condena. Pues sentirse como condenado a estar solo. Cuando no estamos solos, es algo que nos están condenando. Pero nadie quiere estar... ¿Queréis estar solos?
No.
Yo no quiero estar solo.
No, o sea, a veces disfruto de estar sola, pero también me gusta estar con gente.
Es como, no sé... Esto también, que no sé en qué noticia lo vi, pero que al final del día es como de... Que nos separamos tanto, tío... Que al final acabamos siendo como una masa indescifrable de pensamientos, ¿no? Mm. Y es como, y al final todo lo que era algo que descubrir, tantos cuerpos chocantes, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, es simplemente una bola de ruido y de dudas. Y es como, no sé, es verdad, sal a la calle, mira lo que hay, quéjate, grita al aire. Parece un loco y hazlo, da igual.
Enamórate, apasionate, sí. Enfádate, da igual, pero haz cosas con el otro.
Estoy de acuerdo con salir a la calle a gritar. Es muy gratificante, mola mucho. Yo cuando estaba en la ESO iba con un amigo a sitios abandonados y lo primero que hacía era gritar. Porque normalmente... Si te pones a gritar, pues puedes molestar a la gente, porque a veces los ruidos fuertes suelen inquietar, ¿no? Pero ahí no hay nadie y nadie te va a escuchar. Bueno, a lo mejor tu amigo, entonces puedes gritar todo lo fuerte que quieras y nadie te va a escuchar. Y eso es también un poco inquietante, porque significa que te puede pasar cualquier cosa y nadie te va a escuchar también. Pero es muy bonito a la vez. Así que...
¿Tú has gritado alguna vez en la calle, Lucía?
Sí, puede ser...
Bueno, cantar seguro.
Sí, por mis amigos de teatro musical, porque cuando nos juntamos fuera de la academia somos una locura. O sea, nos quedamos sin voz cada quedada que hacemos.
Esa es la vida, chicos.
Sí.
La verdadera vida, chicos. Cantar. Gritar en la calle. No, sí, pero hay que disfrutarlo mucho.
Todo eso son preguntas, ¿no?
Sí,
sí, pero todo vamos, eso son preguntas. Son opciones, no son las de hacer todas.
Pero... Perdonad, ¿eh? O sea, me podéis mandar callar en cualquier momento, que es vuestro programa. Pero es... O sea, ya que esto... ¿Cómo es exactamente el título del programa? ¿Las cosas?
Que nunca te dije.
Que nunca te dije. Es que normalmente digo que nunca te conté. Las cosas que nunca te dije. ¿Para qué salís a la calle hoy? O sea, los
para
chavales
caminar.
De vuestra edad. Vale, para caminar. Pero, bueno, ¿o qué hacéis cuando os juntáis?
Hablar.
Sí.
Estamos todo el rato, o sea, decimos, no, tú deja el móvil, no sé que eres un adicto, y nos ponemos a hablar entre todos.
Sí.
¿Os llamáis la atención entre vosotros?
Sí, claro, sí, evidentemente. Sí.
¿Tirar hate?
Sí, sí, evidentemente. Sí. Yo estoy en mi casa, invito a unos amigos para jugar a juegos de mesa, y les veo en el sofá a los tres con el móvil, y les digo, sois unos adictos a la dopamina, dejadlo ya. Y se dan cuenta, porque Ethan dice... Tienes razón, y deja el móvil y empieza a incitar a los demás a que dejen el móvil también, porque hemos quedado para jugar juegos de mesa o para simplemente estar juntos, no para estar con el móvil.
Vamos a pedir perdón a Ethan, que ya es la segunda vez que sale la conversa.
Se le menciona dos veces hoy,
y no
pero,
está aquí.
Pero que es que no sé.
Estamos pasando todo mucho tiempo con Ethan, porque disfrutamos mucho, te amamos, Ethan. Es que como está preparando el concierto solidario... El concierto solidario que se hace este viernes, no sé si...
Venir, por favor.
No sé quién puede venir, ¿no? ¿Puede venir
no
todo
sabemos.
El mundo? Solo
es verdad, pregunta muy importante de este podcast, CJ.
Sí.
¿Los de bachillerato participan en el Día Solidario?
¿Y por qué no?
Porque ha venido Carlos Matemáticas,
sí.
Y nos ha dicho que normalmente bachillerato no participa y que normalmente se dan clases.
Normalmente no participáis, pero si los alumnos de segundo de bachillerato muestran interés por participar en el Día de la Solidaridad, por supuesto que participarán.
O sea, perfecto. No,
pero evidentemente tenéis que dar clase. Desde luego, si me pedís mi clase como tutor y como profesor, os diré que sí. Vamos, lo tengo clarísimo.
O sea, pero habría que pedírselo a los profesores.
Sí.
Claro.
Pero participar una o dos horas al día para un día que se celebra algo así como el cuidado del otro, que es la solidaridad, yo creo que deberíamos poner espacios libres, ¿no? Para
sí.
que estéis.
Yo tengo otra pregunta muy importante.
Sí.
¿Qué ¿Qué es ser adaptativo y funcional? Para ti.
Ser adaptativo y funcional no es lo que diga yo, no es lo que diga Brito, ni Lucía, ni Adrián. Ser funcional y adaptativo es lo que nos dicen desde fuera que tenemos que ser para poder tener una vida adaptativa y funcional. Es recursiva la definición, porque son los otros los que me dicen lo que tengo que hacer para poder ser funcional y adaptativo. A ver, yo no os voy a engañar, y sois mis alumnos, os quiero con locura, quiero vuestro bien. Entonces, para vivir en el mundo hay que ser inteligentes, chicos. Entonces, yo os diría que tener una carrera, no me refiero a universitaria, sino tener una carrera intelectual, cognitivamente a la altura de nuestro tiempo, que es conoce, infórmate. Vayas a la universidad, hagas un ciclo superior o hagas lo que hagas, pero ten tu cabeza lo suficientemente amueblada como para saber dónde estás. En qué sistema productivo, económico, social te estás moviendo. Entonces, a partir de ahí, tú ya sabes que has sido adaptativo y funcional, porque te has adaptado a los clichés, a las exigencias del sistema productivo. Pero a partir de ahí se pueden cambiar las cosas. Entonces, puedes ser, desde el punto de vista del sistema productivo, funcional y adaptativo, pero luego puedes incitar, invitar, concitar a la gente a que pueda repensar si todo eso es no ya adaptativo y funcional, sino si es sano para nosotros, si está bien.
O sea, lo que haces tú.
Bueno, no lo sé. Intento
lo que intentas.
Transmitiros al menos. Adri, yo solo hago una cosa, intento hacer una cosa, y es, si hablo mucho me lo decís, ¿eh?
No.
Continúa.
Transmitiros pasión por... Pasión a secas y pasión por el conocimiento, pasión por saber. O sea, el conocimiento no va a hacer que cambien las cosas, pero es la condición de posibilidad para que cambien las cosas. Las misiones pedagógicas, por ejemplo, que se hicieron en la Segunda República después, ahora no estoy hablando de posicionamientos políticos, estoy hablando de... Había obreros, por ejemplo, después de más o menos en el primer tercio del siglo XX aquí en España, había un montón de población analfabeta. Esa población analfabeta no es consciente de la situación en la que está viviendo, ni porque es analfabeta. Entonces, lo que hicieron las misiones pedagógicas es llevar maestros, muchas veces gratuitamente, por todos los pueblos de España, a enseñar a la gente a leer y escribir simplemente para que fueran conscientes de en qué sistema productivo vivían. Y luego tú elige. Es tu decisión, es tu decisión. Entonces, lo primero, apasionarse, y me recorre un escalofrío al decir esto, pero es que quien conoce a veces sufre un poco más.
Sí, lo hablamos con el Sapere Aude, de hecho.
Exactamente. Pero solo quien conoce y además quien tiene pasión puede empezar a cambiar las cosas. Pero no hay nada como una mirada para empezar a cambiar las cosas. Yo te miro, yo soy consciente de lo que te preocupa, de tus sufrimientos, de tus dolores, y a partir de ahí empiezo a moverme. Y esto tiene mucho que ver con la docencia también.
No observar a los chicos. Todo sirve, todo sirve.
Si estoy siendo muy técnico y queréis algo más, como más desde,
no, lo que tú quieras.
Desde
la vida, no, lo que quieras. ¿Eh? Esto es para hablar y ya está.
Vale. No, ya sabéis yo que yo hablar, en fin.
Uf. En fin.
En fin. Esto es muy de José Luis.
Bueno, muy tuyo también, ¿eh?
José Luis.
Mira, Jota, te he traído esto para que te entretengas mientras te hacemos las preguntas. Te lo presto porque lo necesito para jugar. Es un dado.
Absolutamente irregular. Bueno, ¿esto qué es? Es más que dodecaedro. ¿Qué es? ¿Cuántos lados tiene esto?
20.
Ojo. A mí los pares...
¿No te gusta?
Es que lo que está acabado y los pares parece que están como acabados, ¿no? Como así cerradito. A mí me gustan los impares, lo que te pide... ¡Ah! Acaba.
Toma, profe, te doy uno de 9.
Ay,
tiene
sí,
todos.
Sí.
Todos los días se los lleva.
Sí, los llevo a todas partes. Mira, este...
¿Con la baraja de cartas?
No, eso es...
No, eso es de Butzi, que...
Bueno, un juego de mesa,
sí. Se va a hacer
ludópata
en 2 días el Butzi.
Es verdad, siempre llevo un juego de mesa. También.
Ya sabéis lo que me preocupa ese tema. Por favor. Bueno, Brito, tú no has estado en mi clase hablando yo de la ludopatía. En psicología sí estaba hablando de la ludopatía.
Sí, mucho.
La ludopatía, esto como pregunta, ¿eh? ¿No era como una de las adicciones más peligrosas, no?
Sí.
Y más extendidas entre población juvenil.
¿Juvenil o infanto-juvenil?
No, juvenil. En este caso, afortunadamente los niños de momento no juegan, no hacen apuestas.
En Japón con el Chiopanco, como se llame.
Ah, eso ya no controlo.
Son máquinas.
Sí, yo veo un vídeo de Japón de la adicción a la ludopatía, porque en Japón hay muchísimo, o sea, toda la economía va sobre eso, todo el mundo, porque se sienten solos y van ahí a probar y se quedan ahí encerrados.
Sí, es que tú lo has dicho, Lucía. O sea, se sienten solos y ¿a qué vas? Pues a un mecanismo de recompensa rápido. Claro. Es que lo hemos hablado en psicología, perdóname sí, sí. que os diga.
Qué raro.
Todo se habla con psicología.
Casi todo.
Sí. Me gustaría que psicología fuese a otra hora que no fuese a las 8 de la mañana para poder estar activa, porque me gusta mucho psicología, pero si me acabo de despertar es que no.
Ay, tío, qué curiosidad.
Ya, sí. No sé. Bueno, el año que viene. No, el año que viene ya.
Yo creo que ya no.
No. Es que hubiera estado guay para no gastarme la pasta que me estoy gastando en técnicas. Tengo 50 kilos de material en casa, ¿eh? Es horroroso.
Os gastáis muchísimo en artes plásticas, ¿no?
Sí,
la,
sí.
La tique, la tinta
es como la gente que va, supuestamente va a acabar debajo de un puente. Pues esa es la que se gasta más dinero. Esa es la razón sí, por la que están debajo.
Por el material,
sí.
¿Eh?
Real.
O sea, yo en escénicas me gasto, bueno, en escénicas y en mi vida en general como artista me gasto en cosas de vestuario, de objetos del escenario y todo eso, sí que me gasto mucho. Pero en plásticas, pues hasta hecho, o sea, en todos los materiales, madre mía.
Real. Esto no tiene nada que ver, pero es como que al final vas a tener que acabar haciendo bote para poner aire en clase. En plan.
Ay, cuando vino César el otro. Con el aire acondicionado de cartón. O sea, es que tenéis un tutor que es tan maravilloso.
Sí. Tenemos que traer a César.
Pues.
Es verdad, wow. Hay que traer a César.
Traerlo, traerlo.
César, estamos esperando.
Invitación.
Ven.
Bueno, sí. Bueno, si queréis seguir hablando así de la vida, no sé. No, sé, ver, hay un montón... no sé cuántos queréis regir por lo que he pensado.
Esta pregunta está muy chula. Yo esta se la haría.
Vale.
Es pues... muy chula, me interesa mucho.
Pues vamos allá. Respuesta. Si pudieras vivir un día con alguien, vivo o muerto, ¿con quién sería?
Pues a lo mejor os sorprende. Incluso me sorprende a mí lo que voy a decir. Pero me gustaría vivir... Bueno, un día no, porque a lo mejor a ellas, sobre todo, se les hace largo, no lo sé. Pero a todas las personas a las que hice daño en algún momento por falta de madurez, de comprensión de la vida. Porque ¿cuántas veces ha pensado uno en... ¿Y si le escribo un mensaje? Oye, perdona por aquello que hice. Todos hemos cometido errores con alguien en el pasado. ¿Quién no? Inevitablemente. Incluso a las personas a las que estoy dirigiendo este mensaje, no les dirijo el mensaje, pero me acuerdo de ellas y además muy fehacientemente las tengo en la cabeza. Pasaría un día con las personas con las que, no con afán de explicarme y justificarme, sino simplemente decirles, me equivoqué, no contaba con el bagaje vital como para comportarme a la altura de las circunstancias en ese momento. Y cómo me hubiera gustado poder disfrutar contigo de otra manera que no fuese a través de discusiones, a través de diferencias, y que la diferencia fuera justamente algo bello que compartir y no algo que separa. Entonces, yo pasaría tiempo con la gente que está viva, que, a la que me gustaría pedir de corazón perdón. Y alguien muerto... Pues seguramente con Sócrates. Seguramente.
Sí.
Seguramente. Sí, pero vosotros sois conscientes de lo que hizo ese hombre. O sea, revolucionó la historia de la humanidad. Sin dinero. Un tío que iba por ahí con un trapo encima diciendo el mayor conocimiento que podemos tener en nuestra vida es la ignorancia. Pasa, por favor. Es maravilloso.
Hay una pregunta. Pero Sócrates... Es que he oído por ahí que hay gente que piensa que Sócrates era un invento de Platón. O sea, ¿es real que existió? ¿O 100% está demostrado? ¿O puede ser que la teoría de que fuera un invento de Platón sea cierta?
Es real, es absolutamente real y está comprobado históricamente la figura de Sócrates. No solo por Platón, también por Jenofonte y por otros personajes de la época que hablaron de Sócrates. Y bueno, está contrastado el hecho de esto del tábano de Atenas, cuando venía este hombre que venía a preguntarnos sobre yo qué sé el qué, la verdad, la justicia o el bien. Y ahora, ¿yo qué le digo a este zumbao? Cuando me viene a preguntar si he sido valiente en la guerra y qué es la valentía, ¿qué le respondo? Yo he ido a la guerra, ya está, déjame en paz, ya está. No sé qué es la valentía, no lo sé. Si está relacionado con el bien, con la verdad, no lo sé. Sí, pero está...
Qué guay.
Sí.
Nada que ver, pero a veces te veo... Y en plan, observarte, verte, como lo quieras poner. me hace pensar que es como que la reencarnación es real. Porque no es porque sienta que seas viejo, porque no es esa la sensación. No, porque la gente, digo esto y es como, vale, soy un centenario, ¿vale? Me morí hace no sé cuántos años y mi antiguo cuerpo está en las catacumbas de no sé dónde. No, es como siento que en cierto punto es como si recogieras como pedacitos de... No, pedacitos no, queda muy feo, como pinceladas, ¿no? De todas las almas de todos estos pensadores y de todas las personas que han pasado por la vida, ¿no? Y que han dicho, pues yo quiero cambiar el mundo, pero no desde un punto egocéntrico, sino porque sinceramente tenían fe y creían que merecía la pena intentarlo y seguir intentarlo una y otra vez. Y es como, no sé, me parece que tenías como un alma preciosa, es como... Sí,
Pero el alma preciosa, en caso de que estuviera, no se puede ver si no es desde un alma preciosa. Quiero decir que lo igual, lo similar se parece a lo similar, dicen los latinos. Y dice Plotino, también Platón, por supuesto, y Sócrates, en caso de que existiera, poniendo las dudas que pone Adri. Pero tú solo puedes ver el bien cuando te has convertido en bien. Así que gracias por la parte que me toca. Pero si tú, Brito, y ahora personalizando en ti, ya que has dicho eso, yo veo en ti bien, bien. Ya sabes que siempre estoy con el tema del bien y la belleza.
Bien y belleza.
Bien y belleza, bien y belleza. Quien tiene en la mirada bien y belleza es capaz de verlas fuera. Si tú no las tienes dentro, no, es que no las ves, porque estás contaminado por... el egoísmo y la comparación. Pero si tú lo tienes y te acostumbras a verlo, aparecen. Y esto, perdonad que introduzca, y me callo, a San Juan de la Cruz, que yo le tomo como un maestro, no solo místico, sino como un maestro de vida. Y muchas veces os lo cito en entrevistas personales cuando hablo con vosotros. Allí donde no hay amor, pon amor, porque recogerás amor. Esto no tiene que ver con el amor romántico, con el amor de pareja. Tiene que ver con reducir las distancias que hay entre personas. Entonces, si tú pones amor, recogerás amor. Si tú pones tempestad, habrá tempestad. Elige. Lo que pasa es que esa elección viene muchas veces dada por el recorrido vital. Uno tiene que madurar y saber ver el bien. Yo con vuestra edad, en fin, si os contara yo lo que veía con vuestra edad.
¿Qué leías?
No, veía.
¿A qué veías?
Bueno, y leía La dama de las camelias, seguramente, de Alejandro Dumas, hijo. Y que veía protagonismo y el chico popular y allí donde está, y las chicas que me gustan y por qué no me hace caso esta, y tocar una guitarra para esta chica para conquistarla y no sé qué, porque me ha suspendido este profesor, pues ahora se la voy a liar. Miraba así. No miraba desde el bien, pues miraba como vosotros veis y no pasa nada. Pero es puro aprendizaje.
Aún somos jóvenes. Tú también, CJ.
Gracias.
Que lo tenga mucho, profe.
Bueno, no sé qué queréis hacer, pero si quieres te doy aquí...
Podemos responder nosotros a la pregunta,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Yo antes les he lanzado una, Lucía, pero no, es que no quiero hacer más de periodista de la
que
cuenta.
Van, ¿eh? Que va, que va.
No, a nosotros nos encanta hablar, por eso tenemos una radio.
Claro.
Por hablar.
Bien. Pues, ¿pero a qué pregunta? ¿Contestar vosotros? ¿A cuál?
A la de poder pasar un día con...
Ah, sí, es verdad.
Mucho.
¿Con quién pasaríais un día, esté vivo o muerto?
Pero puede ser con quien quiera o con alguien con el que no solemos pasar un día.
Con Pumpuno Nodera.
Uf. ¿Qué? Verdad, ¿eh?
Con Pumpuno Nodera.
Es de un manga.
Claro, estamos ya poniéndonos en situaciones de que sea una persona.
Sí, sí.
Y no es real, pero bueno, no
spoilers.
No. Bueno.
Que tú, Brito, vas muy avanzado con el manga.
Es el que me recomendaste tú el otro día.
Sí.
Vale.
Yo me lo estoy empezando.
Vale. Es el amarillo que he sacado en clase de psicología.
Es el amarillo que he sacado en clase de psicología.
Es que yo estoy muy atento.
Te va a gustar mucho porque además cada tomo es de un color.
¿Ah, sí? Pues sí, daltónico, así que seguramente ya sabéis. Pero ¿me lo podéis dejar?
Sí, yo te lo puedo dejar. De hecho, te lo voy a dejar ahora cuando salgamos de la radio porque lo tengo ahí.
Madre mía.
Pero es muy interesante.
Se llama Pum Pum.
Sí, se llama Pum Pum.
Buenas noches, Pum Pum.
Y se representa con un pajarito. Pero no es un pajarito. Es una persona. En teoría, claro. Pero en el manga, Pum Pum nunca sabemos qué cara tiene. solo se le dibuja como si fuera un pajarito.
Se le ve como alguien diferente a los demás, porque se le ve a Pum Pum como un pájaro y todos los demás son humanos.
Claro.
Entonces se le ve como a él como... No sé, me gusta ese detalle.
Y la madre es otro pájaro, el tío es otro pájaro. Toda la familia de Pum Pum son pajaritos, pero no son pájaros, son personas. El autor del manga, que nunca ha querido hacer una serie, porque, bueno, realmente le han propuesto muchas veces animarlo en anime, hacer una película. Pero el autor ha dicho que no.
Normal.
Porque Pum Pum es una experiencia de leérselo. Pum Pum tienes que verlo en manga.
Sí, yo no lo vería como un anime, o sea, sería como un... No me pega.
Aparte de que tiene escenas muy impactantes y que en pantalla también a lo mejor serían un poquito...
Subidas de tono, ¿no?
Y censuradas muchas veces. Es algo que te pega mucho más verlo en papel. Como dices tú, ¿no? Tocarlo, sentirlo, abrazarlo.
Pero me llama la atención lo que decís de los pájaros. Pero él es un pájaro. O sea, tiene la figura carnal de un pájaro.
Sí. Pero es un humano.
Es, o sea, un dibujito de un pájaro, no es claro. Un pájaro en sí, es un dibujo de un pájaro.
Me acabo de acordar de los Therians y lo he pasado muy mal, ¿eh?
¿Podemos hablar de los Therians?
No quiero más, chicos.
Otra vez.
Lo he pasado muy mal,
pero
sinceramente.
Mi opinión sobre los Therians no está
bueno, sí, que es un pajarito muy mono.
No.
Fue muy triste, tío, que la gente se reuniera para ver a niños vestidos de animales.
Claro.
Tío, y no se reúnan para decir, oye, que no puedo vivir en ningún lado.
Ya, es verdad.
Ayuda.
Claro, eso es lo que yo desde el primer momento decía sobre los Therians, porque yo lo conozco, no sé si vosotros conocéis hace muchísimo lo de los Therians. Yo desde hace muchísimo veía vídeos de gente que decía eso. Y de repente se volvieron famosos en España por alguna razón y todo el mundo súper natural, con súper normalidad, diciendo, sí, yo le pegaría una patada como vea un Therian.
Claro, es que, ¿cómo? ¿Eso por qué ha saltado? O sea, ¿ese fiebre porque
no? Es que ni idea.
Nadie lo sabe.
Porque lo han empezado a poner en los medios, que... no lo sé, pero
a la gente le da una ola. Sí.
Y nos llama la atención porque, o sea, lo que dice Lucía, yo Therian, ¿no? Se dice.
Sí.
O Therian, con o la T ya está.
O sea, es que eso existía ya.
Sí.
O sea, en la cultura oriental, claro. O sea, había bastante establecimiento, digamos, de ese lío cultural. Pero ¿por qué de repente la prensa se pone de acuerdo? Vamos a dar caña a este tema.
Ay, qué mal me cae la prensa,
sí,
chicos.
¿Y por qué
ya no
de repente,
existe el periodismo.
O sea,
en plan...
es como un rebaño. O sea, una persona, todo el mundo dice, no, yo les voy a pegar. Y nadie lo ve como algo raro. Yo dije, ¿qué? Y yo subí a mi privada de Instagram, de hecho, yo opinando sobre eso y diciendo, es que
no se lo ha visto nadie.
Que...
No, es bromita.
Ya lo sé, pero bueno, quien quiera verlo de mis amigos, que lo vea. Y yo dije que es que si quieres hacer algo, pues hazlo, con que no hagas daño a nadie, con que no hagas lo de que si morder, que si daños a tu salud, como comer croquetas de perro. Es que haz lo que quieras, sé feliz, es que como
bueno,
si quieres decir
si,
que eres un duende.
Incluso si haces daño a tu salud, o sea, no está bien, pero
croquetas.
Pero no estás influyendo en la libertad de los demás,
por
¿sabes?
Por favor,
claro,
parad, tío.
Es que
estaba siendo muy bonito.
Me daba
ojalá no haberlo mencionado.
Sí, yo igual, no...
O sea, ¿podemos? A mí me llama la atención hasta qué punto la gente que es un poco lo que está diciendo Lucía, hasta qué punto la gente que arremete contra ellos, bueno, arremeter todavía porque le puede decir, pero qué locura estás haciendo. Uh-huh. Que, vale, pero ya cebarte, insultar sin parar... incluso agredir físicamente.
Claro,
es como,
que es...
Pero, ¿qué tipo de vacidad de vida tienes como para...? Uf,
yo no, veo uno por la calle y me da igual. Digo, pues vale. Pero es que esta
cosa
gente
más rara, soy esto
veía reunión de Therians a las 6 en Plaza Mayor. Y van todos, pero van todos a criticarles. Y claro, no fue ningún Therian, obviamente. O sea, ellos, aunque crean lo que sea, no son tan tontos como... ¿Sabes? De repente todo el mundo les empieza a odiar, pues no van a... ir a una quedada.
A ver, también estaría bien, o sea, no sé qué, esto por lanzaros la pregunta, o sea, como adolescentes, como jóvenes, a mí me gustaría saber porque yo desde el punto de vista psicológico, sociológico, tengo clara la respuesta, pero ¿por qué surge eso? Pues yo pienso mucho en la construcción de la identidad, en que nos faltan referentes, o sea, vosotros desde vuestro, ¿por qué creéis que surge? Ya sabemos que existía, ¿vale? Pero ¿por qué ahora de repente hay gente que lo ve y quiere ser un Therian zorro o un Therian mofeta o un Therian lobo? O sea, no lo sé.
Yo creo que no es tanto como me identifico como un perro. Es como sentirse vinculado al animal y decir, pues yo estoy muchísimo más a gusto en un cuerpo de un perro o un gato que el de un humano. Y me siento mucho mejor pensando en que soy un perro. Y ya está, yo creo que se sienten mejor pensando que son así.
Buscar comunidad, ¿no? Al final también, eso es lo que buscamos
también,
todos.
También, yo veía muchos vídeos de gente de otros países que se reunían todos en un círculo y se ponían a hablar, a sentirse todos como en comunidad. No me parecía mal.
Claro, pero, bueno...
Es lo mismo.
Que, o sea, perdonadme, pero es que a lo mejor... O sea, ¿y por qué no hacemos lugares en los que las comunidades de seres humanos nos sintamos a gusto? O sea, que es lo también. Que no me explico. Porque yo creo que, o sea, cuando la gente, lo que dice Brito, de, vale, por crear comunidad, pero tienes que crear comunidad como, porque espiritualmente te sientes más cercana a los zorros, a los perros, a los leones, a los cuervos. Que, o sea, ¿qué tiene que pasar para que te sientas espiritualmente más cercano a eso que a un,
que ser humano?
O sea, a mí eso es lo que me asombra.
Sí. Buscar cosas nuevas, o sea, desde...
Es que si nos ponemos así, perdón, en plan...
Di lo que quieras.
No, en plan, que es... Esto que le decíamos al inicio, ¿no? De la desconexión y de sentirse aislados en el conjunto. Porque todo el mundo es yo y qué mal. Y pues ya al final hay gente que llega a un punto donde ya, basta. Me he cansado de esto, pues voy a buscar, aunque sea en mi rinconcito, pues algo que me llene a mí. ¿Sabes? Y es un poco... Pues si con las personas no se puede, pues...
Pues ya. Sí, siendo un perro, pues a lo mejor puedo ser más feliz, no sé.
Me da rabia lo del tema de repente de lo de los Therians. Es que me da mucha rabia.
Es que, sí.
Me da rabia de que de repente todos como rebaño quieran pegar a una persona por estar descubriendo algo. Que es que no llegan, o sea, tienen 12, 13, 14 años. Pues ¿quién no estaba en esa época descubriendo quién es? Pues si quieren probar eso, aunque sea algo raro... pues que lo hagan. Es que yo en mi antiguo colegio fui súper discriminada porque me gustaban otras cosas, porque me gustaba el anime o lo que sea. Y que estén ahí de repente todo el mundo así criticándoles, es como que me veo, o sea, aunque yo nunca haría lo de los Therians, me veo reflejada en ellos y digo, joder, es que solo están descubriéndose. Igual que yo en mi época quería buscar qué me gustaba, qué no me gustaba, pues igual que ellos.
Mejor, o sea, no sé, un cierto miedo a lo diferente o algo así. O sea, no sé, o sea, como que es muy normal en el ser humano que tenga que acogerse a la norma o algo así, ¿no? Como que lo normativo, venga, vale, eres un normie y aquí están las cosas que están y es donde te puedes mover. Entonces, en cuando te salgas, pero sí es verdad que, o sea, visto como espectador, es como, ostras, hemos llegado a este punto de tener que diferenciarnos tanto como identificarnos con un animal, tal, tal. O sea, es que no lo sé, no lo sé.
Sí, pone muchas etiquetas.
O sea, yo he llegado a un momento, no sé si os pasa, ya me diréis, pero como que de incomprensión frente al mundo en general.
Ah, yo igual.
O sea, vosotros como, porque claro, yo saco 21, 22, 23, 21, 22, que ahora os parece un mundo, pero no es tanto en realidad, es que no es tanto. Pero, jolín, o sea, que veis en el mundo que no funciona para que pasen cosas así o...
Demasiadas cosas. Es que, no, sí, porque te pones a pensarlo y es como, esto, no, pero es que ahora si lo pienso, esto, esto y esto. Pero es que ahora, y es como un desencadenante y ya,
y te da menos...
una depresión absoluta. Y es como todo sobre la mierda, chicos. Vivir bien ahora que podéis, que el día de mañana lo vais a tener jodido, ¿no? Es un poco la mentalidad.
Sí, al menos en nuestra edad noto mucho de etiquetas de, si eres así eres normal... Y si eres algo diferente ya, te van a apartar. Bueno, o al menos a la mujer. En este colegio no lo veo tanto porque siento que cada uno, cada uno somos nosotros y no hay como diferentes grupitos. Pero en mi antiguo colegio era todo lo contrario. O sea, todo el mundo era exactamente igual al otro. Y si eras mínimamente diferente, nos han llegado a tirar piedrecitas, a tirar arena, solo porque nos gustaba ir a un evento de anime o cosas así. Entonces yo cuando veo que alguien es diferente o lo que sea, lo defiendo mucho porque yo he pasado por eso y he pasado de que nadie me quiera hablar, solo puedo estar con un grupo de personas porque si no eres de ese... O sea, porque si más allá de ese grupo no puedes hablar con nadie porque eres una rarita y solo puedes estar con los de tu especie.
Y no hay cosas... O sea, perdonad, pero no hay cosas que funcionan tan bien. O sea, yo os hablo desde el corazón, ¿eh? Pero yo estoy en una mesa ahora mismo... Porque yo quiero y están tres alumnos. O sea, no soy chavales que nos hemos conocido en un campamento, en un ambiente festivo, tal, tal. O sea, soy vuestro profesor. Os examino, os califico, tal, tal, tal. Y estamos sentados en una mesa porque aquí hay algo que claramente también funciona. O sea, que quiero decir que, vale, hay cosas que no funcionan, pero ¿no notáis que hay cosas que también funcionan?
Sí, claro. Yo creo que hay muchas cosas que funcionan. Y creo que debemos de intentar también... O sea, es que en parte tengo las dos maneras de ver la vida. Por una parte, opino lo mismo que Brito a la hora de observar las cosas a tu alrededor y decir, el mundo se va a la mierda. Pero es que hay muchas cosas que sí que funcionan aún. Entonces, es verdad que hay muchas que no. Pero como dices tú, ahora mismo estamos sentados en una mesa en la radio y yo de aquí luego me voy a ir a ensayar con Izan y Samuel y me lo voy a pasar muy bien y voy a conectar un montón y voy a ser muy feliz. Entonces, sí, en el mundo hay un montón de cosas que no funcionan, pero la mayoría de esas cosas que no funcionan no son una mayoría, yo creo. Son cosas como personas que tienen el poder de decidir por una gran multitud que no deberían de tener ese poder y que hacen que todo parezca mucho más complicado. Pero si nosotros nos miramos en conjunto como individuos y no como naciones, ni presidentes, ni gobernadores, ni cosas así, realmente las personas que salen a la calle a pegar a los Therians no son una mayoría. La mayoría de personas no odian a Taylor Swift.
Yo
o sea,
no la odio,
ya por poner
no
un ejemplo, medio mundo escucha a Taylor Swift. O sea,
yo no.
Y las personas, porque tú, por ejemplo, sí, es verdad que se ha puede haber muchas personas que digan, uff, Taylor Swift. Pero la
es
gran
que
mayoría.
Lo de Taylor Swift en mi vida entera, solo es gente que odia a Taylor Swift.
Ya, pero porque estás en un contexto en el que la mayoría. Claro, pero no. Sal del contexto. Sí. Así, si vemos el mundo, si vemos toda la gente, si vemos a la sociedad en su conjunto, las personas que es lo que he dicho, las personas que salen a pegar a los Therians no son todo Madrid. De hecho, son bastante pocas, porque la mayoría de nosotros no vamos a salir a pegar a un ser humano.
Pero solo con
ver
que se han reunido ahí en el centro tanta gente.
Sí, pero no, aunque sean tanta gente, no son tanta, en realidad.
Sí,
y eso es algo que por lo menos te tiene que dar esperanza de decir, sí, hay personas que tienen estas opiniones, sí, hay personas que hacen estas cosas, pero no somos todos y siempre va a haber esas personas. Pero ya sea con los Therians, con Taylor Swift o con cualquier cosa, al fin y al cabo siempre va a haber esas personas.
Y tendemos a fijarnos como en lo malo.
Claro, que no sé, si nos quedamos en el hecho de pensar, sí, pero hay un grupo de 1.000 personas que se han reunido en el centro, sí, pero somos 46 millones de personas en España.
Yeah.
Vale, son 1.000 personas, pero ¿cuánto es? Nada. Y en Madrid somos muchas. Entonces, a lo mejor también hay que ver todo y no tanto. Que también hay muchas cosas que hay que cambiar, evidentemente, y que no es como para justificar que haya gente que haga esas cosas o que el mundo esté tan mal, porque el mundo está mal en muchos aspectos. Porque tenemos muchas guerras, porque tenemos mucha desigualdad en muchos países y porque hay mucho sufrimiento y soledad, ¿vale?
Sí.
Pero no es lo único. También hay miradas de amor.
Es que las hay.
Y muchas más de las que a veces nos pensamos.
No. O sea, más todavía, quiero decir. Sí, sí, Adri, pero o sea, no. No solo hay más de las que pensamos, sino que a veces se nos olvidan las que hay. O sea, porque yo ahora mismo estoy con vosotros y es que me... O sea, yo me siento querido, os lo digo de corazón, ¿eh? Es que me siento querido. Si yo me voy de aquí y digo, pa, es que el amor de Adri, de Brito y de Lucía no me sirve. Es poco, es insuficiente, porque yo quiero que me quiera esto y no sé qué, y además tener no sé cuántos miles de seguidores y no sé cuál, y tener éxito no sé cuál. Entonces vosotros, o sea, lo que acaba de pasar ahora es como inexistente. En vez de irme, me voy a ir a tomar un café a la cafetería de al lado pensando en Adri, Brito y Lucía y lo bien que hemos estado. En vez de eso me voy y sigo trabajando y el éxito y esto, no sé qué, jolín, y una guerra. Y me escucho la radio, es que todo va mal, no sé qué, pongo la tele, muertes. Cuando disfruto de esto que ha pasado, que está pasando en el gerundio.
Sí, hay que ver más las cosas positivas que tenemos.
Uh-huh. Hay que dejar de vivir rápido, tío.
Eso también es muy importante.
Porque vivir rápido crea FOMO. Porque no alcanzo a todo lo que yo quiero llegar. Claro. FOMO y más FOMO y más FOMO.
Y la sociedad te obliga a ser adaptativo, funcional, adaptativo, funcional, adaptativo, funcional.
Vivir rápido lo odio, lo odio. O sea, yo como una persona súper lenta, vivir en una sociedad que es todo el rato esto, porque yo ahora tengo la radio, después me tengo que ir a canto, después tengo que dejar de hacer deberes que nos han mandado para hoy. Uh-huh. Es que así no se disfruta de la vida, ya que tenemos tiempo, pues a ir lento con las cosas y disfrutarlas.
Os puedo decir una cosa ahora como profesor, no os estoy hablando como profesor hasta ahora. Os puedo decir una cosa como profesor.
Sí.
¿O ibas a decir algo, Adri?
No, he dicho, sí, dilo, por favor.
O sea, que esto lo dice Kant también, que cierta coacción racional la llama él en sus escritos de pedagogía. O sea, cuando si yo os mando algo a vosotros que vosotros entendéis que debéis hacer, vosotros lo acogéis como, ah, vale, es que el profe me está diciendo que haga esto porque quiere que aprenda no sé qué cosa. Y lo entendéis, y otra cosa es que coja un látigo y os diga, vea, os vais a aprender la crítica, la razón, pues estoy haciendo gestos, que esto es radio, estoy haciendo gestos como de dar con un látigo. Os vais a aprender la crítica, la razón pura y tal, tal. Claro, evidentemente ahí es que no vais a entender nada y vais a decir, pero ¿y esto para qué? Pero hay cierta belleza, esto a lo mejor no lo entendéis ahora, ni lo compartís, ni mucho menos. O sea, sobre todo por lo que decía Lucía de ahora que tenemos tiempo y tal, pero hay cierta belleza, mucha belleza en la disciplina. En la disciplina me refiero de ejecución, de tiempos. Sí. Hay, de hecho, no hay cierta belleza, hay mucha belleza. Mucha, mucha belleza. Porque cuando tú tienes una disciplina, hay algo así como, bueno, tengo que hacer esto y primero esto y después esto. O sea, establezco una jerarquía. Y cuando yo establezco una jerarquía, aparece lo que dice Max Scheler, que es un ordo amoris. Yo he elegido lo que quiero primero, lo que quiero después, lo que quiero después. No lo sé. O sea, entiendo enteramente lo que dices, Lucía, pero es que también para ser adaptativos y funcionales necesitamos aprender a estar en un trabajo, aprender a estar en una clase, aprender a relacionarnos con el otro. Y ya me callo. O sea, también, o sea, debemos aprender a adaptarnos al mundo para no estar debajo de un puente, pero por una cuestión puramente práctica. Y yo sé que sois tres chavales que queréis y podéis cambiar el mundo, pero también hay que ser realista y decir, a lo mejor lo tengo que cambiar desde dentro, porque desde fuera lo único que puedo es tirar piedras, y no me van a hacer caso, además me van a condenar, me van a decir, es que tú eres un artista que no sé qué, que cante no sé qué, un artista visual que no sé qué, alguien de sonido, que en fin, y un... me tienes confundido, Adri, entonces no sé qué decir, un exacto, matemático, artista
no,
un matemático artista. Un matemático es un artista, ¿eh? Ojo, perdona. Pero primero tienes que estar dentro para desde tu disciplina intentar cambiarla. Y ya termino de corazón. Si yo me dedico a la docencia es para intentar cambiar eso. Y yo soy plenamente adaptativo y funcional. Tengo 40.000 trabajos, tengo 40.000 alumnos, tengo 40.000 tareas que hacer y soy adaptativo y funcional y las hago. Pero dentro intento introducir cierta semilla de ¿y si las cosas fueran de otra manera?
Sí.
Depende de nosotros. Perdonad por alargarme tanto, pero es que creo que depende de nosotros.
Pero me parece increíble todo lo que haces, o sea, no sé si alguno de nosotros podría aguantar tantas tareas, tantas cosas que hacer, tantas reuniones, que te vas de repente a Córdoba, a no sé dónde, a dar conferencias. Es que, madre mía,
pasión,
yo al menos
Lucía
necesitaría...
Exacto, pero yo creo que es mucho bien y belleza en la mirada, porque, o sea, también depende mucho de cómo te tomes las cosas, porque al fin y al cabo, aunque tú seas súper adaptativo y funcional y tengas que hacer tantas cosas, porque tienes una vida llena de tiempos marcados en los que tienes que ir de un sitio a otro, al fin y al cabo... Es lo que también te da vida.
Sí,
no sé.
Sí, disfrutar de ello.
Claro, es lo que...
Totalmente.
Aunque no lo disfrutes, que disfrutará de ello, pero a lo mejor hay veces que no disfrutas al 100%, a lo mejor dices, qué pereza tener que hacer esto. Pero...
Os puedo contar algo muy personal. Esto, sí, evidentemente, a Taylor Swift le pasará mucho más, a Aitana le pasará mucho más y a David Bisbal mucho más, que ya sabéis que soy fan de David Bisbal.
Sí.
Mucho más que, hombre, en fin, si me queréis hacer feliz, llevadme a ver a David Bisbal, que nunca lo he visto en directo. ¿No lo he dicho en clase esto nunca?
Nunca lo has dicho. No hablas de música, ¿no?, en clase.
Yo no paro de ser adaptativo y funcional. pero hay muchas. Esta semana me voy a Murcia, la semana pasada estuve en Pamplona, la semana pasada no sé dónde estuve. Y así, yo llego muchas veces al hotel, abro el hotel, que me han pagado la organización del sitio al que voy, abro el hotel y la habitación está vacía. Y pienso, ¿me compensa todo esto? Lo puedo pensar en términos de compensación, pero yo abro la puerta y está vacía. Y le envío la foto a mis padres, a mi hermano, a algún amigo o alguna amiga con la que he estado hablando esa tarde, pero yo pienso, ¿cuánta adaptabilidad y funcionabilidad tengo que tener yo aquí para ser algo así como, no ya feliz, sino estar alegre? Entonces uno se justifica de muchas maneras su estar funcional y adaptativo en el mundo, pero ¿a qué precio, Adri? ¿A qué precio? Pero os prometo que se puede ser adaptativo y funcional y además difundir bien y belleza en la mirada. Se puede. Hay que sacrificar ciertas cosas y tienes que elegir también. Pero vamos, yo repito que mi pago es vuestra mirada. ¿Que suspendéis? Vale. ¿Que no me atendéis? Vale. ¿Que estáis a vuestras cosas? Vale. Pero si yo persevero, sé que esa semilla se quedará también en vosotros. De una u otra forma. Bien y belleza, siempre bien y belleza, chicos. O sea, el resto, olvidad todo lo que os he dicho en clase, salvo bien y belleza.
Bien y belleza.
Silencio maravilloso.
Bueno, no sé cómo iréis porque son las 5 y 4 y está Edu ahí un poco sí. Dando vueltas.
Pero ya tenemos que irnos. ¿O?
Es que hay que hacerle una pregunta a CJ. Sí. No se puede ir aún.
Bueno.
Es verdad.
La pregunta.
¿La hago yo?
¿Quién te quiere decir? Sí, ¿no? Yo creo.
¿La hago yo? Ay.
Como en el otro programa, lo de ¿quién vive?
Claro. Pues
nosotros tenemos nuestra pregunta también.
Ajá. A ver.
¿Qué es algo que nunca hayas dicho que quieras confesar o decir ahora? Puede ser para alguien, puede ser simplemente...
Es muy difícil confesar algo, no haya tanto inconfesable como algo que no hayas confesado, sobre todo porque soy muy bocazas, en el mejor sentido. O sea, yo cuando, si quiero a alguien le digo te quiero, si odio, o sea, en mi corazón no cabe odio, pero si desprecio a alguien por alguna razón o tengo cierta ira con alguna persona, no se lo digo porque lo único que puedo introducir es algo malo, algo negativo en el mundo. Pero algo que no haya dicho nunca, en cualquier sentido, en cualquier contexto, en cualquier momento de la vida. Pues seguramente, fijaos, yo no sé si se lo he dicho personalmente a mi padre. Te quiero. Yo no sé si a mi padre le he dicho, mirándole a los ojos como os estoy mirando a vosotros, papá, te quiero. Porque, bueno, pues entre padres e hijos, padres e hijos en general, padres, madres, hijos, pasan muchas cosas, hay exigencias, hay expectativas y demás. Y hay caracteres distintos. Yo creo que a mi padre nunca le he dicho, y tengo la oportunidad de hacerlo todavía, nunca le dije a mi padre, nunca le he dicho, te quiero. Y es probable que pase tiempo todavía sin que se lo diga.
¿Y él te lo ha dicho a ti?
Sí, y de hecho me ha dado así como en la... Te quiero, hijo. Así como abrazándome, dando como...
¿Y tú no le has respondido?
Yo también.
No has dicho el te quiero.
Y yo a mi padre le quiero mucho y le admiro muchísimo, con hondura y profundidad. Pero hay una barrera. Bueno, no pasa nada. Todo llega en su tiempo propicio. No sé si esperabais otro tipo de confesión.
No, podría decir lo que quisieras.
Libre.
No te pongas presión a responder lo que quieras, a responder demasiado.
Para
un
ser
poco.
Adaptativo y funcional entre mis estudiantes, que si no...
Que tú siempre en clase estás diciendo, seguro que estaréis pensando este que está diciendo.
Es verdad.
Qué pesado. Y es que casi nadie piensa eso. Porque todos te admiramos mucho en realidad y entonces te escuchamos decir que piensas eso de ti.
Bueno,
y
decimos,
que,
todos no, ¿eh?
A lo mejor todos no, pero que...
Pero...
Yo miro a Adrián y digo, Es que, o sea, que estoy diciendo CJ de que no estamos, no nos está gustando la clase o lo que sea.
Sí, es verdad, profe, a veces te dan mini crisis.
Sí, bueno.
Eso te lo dije el otro día, pero porque es cierto que en psicología dices mucho el no sé si esto sirve para algo. No sé si ser profesor está sirviendo, no sé cuál es el sentido de todo esto que hago.
Pero no en cuanto que yo lo hago, sino en cuanto que se hace en una sociedad. No sé hasta qué punto tiene sentido el hecho de que haya un tío, una tía, un profesor, una profesora, intentando impartir clase, enseñar algo.
Cada vez que pones un libro en la pizarra, lo pones y dices, yo no sé si os quedáis
como,
con algo
de esto. No creo que nadie lo buscará. Y...
Sí, sí, que esto es más importante que todo lo que os he enseñado. Es más importante que la psicopatología y que Kant.
¿Os podéis creer que estaba el otro día pensando en la ducha, dentro de la ducha, duchándome en esto? O sea, yo viéndome, escribiendo en la pizarra, no sé qué os puse el otro día. Thomas Mann, os puse.
Thomas Mann, sí.
Estaba hablando del silencio de la ciudadanía frente al nazismo y tal. Y os dije, os voy a poner aquí un nombre que seguramente nadie apuntará, por supuesto. Y...
Siempre dices cosas así.
Siempre.
Vale, no lo diré tanto. Bueno, supongo que forma parte de la gracia del discurso también.
Sí. A veces, muchas veces dices cosas para provocar.
Bueno, a veces sí.
Pero... Y dices, estoy provocando.
Y usamos toda la clase de psicología para debatir, que eso mola.
Sí, eso está muy bien.
Y también en coro lo hacemos mucho.
¿Sí?
Sí, en coro, pobre Asier, porque la mayoría de clase nos dedicamos a debatir entre escénicas, sobre todo. Porque no sé, somos un grupo que debate mucho.
¿No te hace ilusión ver a Álvaro en todas tus clases con la mano levantada para decir algo siempre, siempre, siempre?
¿A qué Álvaro?
A Álvaro Rubio.
Ah, claro, sí, hombre, por supuesto. Muy, muy feliz. Es que estaba pensando en el Álvaro de segundo B.
Toro está en el segundo B.
No, Pizarro.
Sí, Pizarro. Ah.
Que digo, bueno, ya pues, por lo menos viene, que ya es un triunfo. Álvaro, un abrazo desde aquí. En fin, chicos, no lo sé. Uno pone todo el empeño. Yo creo que, o sea, no sé, esto... Yo creo que vosotros veis, sentís cuando se pone empeño, cuando no se pone. Yo creo que lo sentís. Entonces yo no puedo poner más encima de la mesa, no puedo poner más. Pongo mi conocimiento, pongo mi disposición anímica, a veces al precio de estar tragando techo por la noche en mi casa. Dice, ¿y cómo estará Adri? ¿Cómo estará Brito? ¿Cómo estará Lucía? Jolín, con esto me han contado. ¿Y cómo hago yo? Llamo a sus padres, no les llamo. Y esto se lo comento, ¿qué hago? ¿Qué digo? Llamo a, yo qué sé, al ministerio. Yo qué sé, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y a veces da la impresión de que no haces lo suficiente como para que la docencia tenga su sentido en la sociedad. A eso me refiero cuando, no sé, no es, que no es un ejercicio de autocuestionamiento, sino de cuestionamiento del ejercicio de la docencia. En un contexto como este, tan rápido, tan hiperestimulado, ¿sirve de algo que alguien te esté intentando enseñar algo? Y ahí viene, pero ya sé que nadie va a apuntar esto, tal, no sé qué, y me veo ahí en lo vertiginoso de la acción docente y tal, tal, pero bueno, no lo sé, también forma parte de... Es una actuación, os lo he dicho esta mañana. Sí. Se lo he dicho esta mañana.
A la gente que ha venido a clase.
No, pero me ha escrito su madre, ¿eh? O su padre, no me acuerdo quién. Pero
mi madre seguramente, porque mi padre no tiene Alexia. Pues, porque no sabe utilizar el móvil casi, entonces...
Papá.
Ah, sí. Yo tengo un amigo tecnofóbico también. Daniel Rubio, un saludo.
Daniel Rubio.
Es tecnofóbico.
Ay, señor.
Como Eduardo.
No sabe utilizar Discord.
No usa Discord. Usa WhatsApp. Normal. Ya está.
Perdóname.
No, WhatsApp, la aplicación del gimnasio.
Sí.
Prioridades. Le pega muchísimo, sí.
¿Sabéis que coincidimos, no? En el gimnasio.
Sí, dale. Nos lo cuentas mucho en clase de psicología. El otro día vi a un alumno haciendo pecho.
¿Quién será?
No, es que Dani, bueno, levanta inmensamente más peso que yo. Bueno, y le veo ahí y digo, pero en fin, sí. ¿Qué barbaridad es esta? Y yo con mi hermano allí como, bueno, pues haremos algo. Oye, ¿qué es el Discord?
Es una aplicación de es comunicación.
Que la mayoría de gente le cuesta usarla. Sí,
el Meet.
Sí.
Pues básicamente eso, pero para jugar videojuegos.
Sí.
Ah,
sí, vale. Puedes hacer videollamadas, hablar con gente. Sí, y normalmente para... cuesta mucho entender la mecánica de cómo va.
Sí, yo aún no sé usarlo.
¿Pero me lo descargo?
No, es tan necesario. O sea, yo llevo varios años con él, pero casi no lo uso porque
sí,
juego en Play.
No,
entonces es más fácil crear un grupo de la Play. Y cuando lo uso solo se usa en ordenador prácticamente porque para llamar ya tienes el móvil. y no, no se usa casi. Pero, o sea, si solo lo usas si eres youtuber o alguien muy metido en juegos de ordenador de que...
Sí, los youtubers cuando graban vídeos de con otros youtubers jugando un videojuego usan esa aplicación para hablar. Yo solo la uso para jugar al Roblox con Adrián y Samuel de...
No, no,
repartir kebabs. De repartir kebabs en el Roblox.
Estoy jugando un juego súper inquietante. Va de hacerse gordo en el Roblox. Es un juego en el que tienes que consumir
calorías
y cuanto más gordo eres, más puedes romper bloques. Por tu peso, entonces...
O sea, que ser gordo es adaptativo y funcional.
En ese juego, sí.
Sí.
Entonces, vale. Es un juego de volverte goldito.
¡Goldito!
Sí, y pues, es muy divertido.
Un estudiante hoy de primero C me ha hecho una gracia con Aristóteles y plan...
Platonto.
Y Platón.
Aristóntocles.
Y digo, por favor. Goldito. Pero me he reído.
Y Santón Tomás.
¿Qué pasa? Santón Tomás.
Claro, qué error,
¿eh? En fin, hay que reírse. Vale.
Bueno, chicos.
Yo creo que...
Claro, sí, ¿dónde está nuestro técnico?
Abrazar árboles.
Sí.
Jugar al Disco Elysium.
Es un imperativo, abrazad árboles. Abrazad árboles.
Abrazar árboles.
Jugar al Roblox.
Jugar a juego de volveros golditos.
¿Qué
más? Quered mucho a las personas, amar mucho, observar mucho, creeros a vosotros mismos también, que por algún lado se empieza. Muchas gracias por venir hoy a TCJ como invitado, a Lucía Lobo, ya como locutora a este punto, a Adrián, muchas gracias Adrián.
El creador.
Sí, bueno hay dos creadores más por ahí, por desperdigados por el mundo.
Bueno, pero tú perduras.
Y pues sí. Bueno.
Y habrá otra generación.
Gritar en la calle, ya lo he dicho.
Sí, no. Gritemos en la calle. O sea, no lo has dicho, pero...
Pues gritar en la calle.
Sí.
Y poco más. ¿Algo que añadir?
Cantar en la calle.
Leer Pum Pum. Escuchar. Sí. Escuchar Bosco Herrero.
Es que escuchar David Bisbal.
Escuchar,
por
sí,
favor, lloraré las penas.
Escuchar Bosco Herrero, porque es un cantante que ha sufrido mucho y lo muestran sus canciones. Y hay frases que te duelen.
Lucía, hay algo que me conmueve profundamente de ti y contigo y en ti y todas las preposiciones. Que es tu empatía con el sufrir ajeno.
Sí.
O sea, eso me conmueve profundamente. Porque no, es que no hay mucha gente que sea capaz de hacer eso. Y es que en tu boca, cada vez que hablo contigo, siempre... O sea, de hecho, cuando hemos hablado alguna vez sobre ti, tú siempre me llevas a otra... Pero es que ¿qué pensará? Pero es que ¿qué dirá? Pero es que ¿qué sentirá el otro? Y, en fin. Que gracias por tu corazón. O sea, perdón, ahora agradezco.
No.
Pero, o sea, es que Lucía, es que cada vez que habla siempre tiene al tercero en la boca. Y es que eso, en la boca y en el corazón. Y ya dice, como diría nuestro pater José Luis, aquello de lo que se llena la boca es porque está lleno el corazón. Y precisamente...
Pues a veces siento que hablo mucho de mí misma, pero porque escucho a la otra... Es que escucho a la otra persona y me resuena algo que he vivido yo y digo, voy a contarle esto para que sepa que no es la única persona que ha pasado por esto, que también le he pasado. Entonces por eso lo cuento y a veces siento que hablo mucho de yo, pero es para que la otra persona sienta que no está sola, que yo también la entiendo. Como mi forma de expresar de te entiendo completamente.
Everyone is always connected.
Don't remember it.
Pues bueno.
Yo sí quiero añadir una cosa general.
Sí.
¿Puedo? Rapidísimo, antes de que...
Tenemos que agradecer a Edu también.
Es que, bueno, pues termino yo y terminéis vosotros, que sois los jefes. En primer lugar, gracias como jefes del programa, muchas gracias de corazón por traerme, por invitarme. Gracias por la caridad del estudio, que cuando he entrado en la radio del colegio ha sido como esta. ¿Es roja?
No.
Naranja.
Es naranja, diría.
Es naranja. Gracias por la luz íntima naranja, anaranjada. Y gracias por estar cada día. De verdad os lo digo. Porque no... Yo, o sea, más allá del sueldo, por supuesto, que es necesario para subsistir, porque, en fin, un profesor tiene que subsistir, aunque la gente crea que no, tiene que cobrar para vivir. La auténtica gasolina de un profesor es poder tener alguien a quien dirigirse. Y si no tiene a quien dirigirse, la figura del profesor pierde su sentido. Así que gracias por escuchar y por darme este espacio aquí entre adolescentes, entre jóvenes, que yo ya dejé de serlo. Pero... Y para terminar, por mi parte, me siento, no sé, vuelvo a lo de siempre, no sé cómo me veréis vosotros, pero yo me siento tan cerca, mi corazón, o sea, las experiencias, la vida, la madurez va por otra parte, pero mi corazón está muy cerca, muy, muy cerca de vosotros. Y os diré que me siento más cerca de vosotros muchas veces que de los adultos. Y es porque hay una inocencia que todavía no se ha perdido. Igual que de los niños. Yo veo, o sea, un niño, una niña, y es verlo. Ver un niño. Yo tengo la imagen grabada de una niña corriendo en la playa detrás de una gaviota. Alguna vez lo he contado en clase también. Para mí eso es bien y belleza. O sea, es que es ¿por qué corre detrás de la gaviota? No la vas a coger, no la vas a pillar, no vas a poder hablar con ella. No vas a poder hacer con la gaviota nada más que perseguirla. Y esa niña que está, me imagino a esa niña infinitamente, indefinidamente, eternamente, en un espacio indefinido, persiguiendo a esa gaviota. En realidad somos perseguidores de lo imposible. Y cuando se acaba esa persecución de lo imposible, es que hemos crecido demasiado. Así que gracias. Gracias de corazón.
Gracias a ti, CJ.
Gracias.
Y muchas gracias, Edu.
Sí.
Y pues con esto nos despedimos del primer...
Del primer de... final del programa.
Del primer y último primer final del programa.
Sí. Del primer... Wow. Del primer, último, primer, último, último, primer, primer, último.
sí. Algo que añadir. Bueno, ya, ya.
Sí.
Ya, porque...
Ay, qué bien me lo he pasado, chicos. Muchas gracias.
Gracias a todos.